Estamos con el doctor Jorge Rabassa. Buen día, Doc. ¿Nos escuchamos bien ahí?
Sí, se escucha perfecto. Buenos días.
Vos sabés que yo no te escucho. Algo está saliendo mal acá. A ver ahora. Hola, hola.
Yo escucho perfectamente.
Tal, yo tenía cambiados los micrófonos. Ahí te escucho perfectamente. Hace rato que quería hablar contigo. Rato. Yo muchas veces tengo problemas de ubicarme en el tiempo cuando te entrevisté por primera vez como geólogo. Creo que todavía no estabas en el CADIC. ¿Cuántos años estuviste en el CADIC?
No, yo llegué a radicarme en Ushuaia como director del CADIC. El CADIC ya existía, pero prácticamente no tenía el desarrollo que luego alcanzó, y eso fue en 1987.
Ah, no, yo te entrevisté ya como geólogo del CADIC.
Probablemente, sí.
No, sí, seguro, porque te tengo que haber entrevistado entre el 94, 95. Me acuerdo que en ese momento, un poco como ahora, ¿no? Siento, y capaz que estoy equivocado, te pido a vos que me lo digas como lo ves, hay distintos acontecimientos en el comportamiento del clima en el mundo, donde la prensa muchas veces recurre a vulcanólogos, ¿está bien dicho? Los que estudian los fenómenos de volcanes.
Sí, así es.
Geólogos, arquitectura. Y empezamos a ver lo que ocurre en el mundo con respecto al comportamiento de la geología, y no estamos mirando lo que ocurre en el lugar donde vivimos, en nuestra casa. A mí me quedó siempre grabado que en aquella primera entrevista que hicimos me explicabas cómo los glaciares iban a ir desapareciendo con el correr de los años. Y me pasó que no pensé que ese momento iba a llegar. Y hoy soy testigo de lo que vos nos decías hace tantos años, ¿no? ¿Hasta dónde es la importancia? ¿Qué te llevó a vos estudiar geología? ¿Y cómo ves ahora en el tiempo los cambios del comportamiento que va teniendo el globo, y particularmente nosotros acá en Tierra del Fuego?
Bien,
te hablé para que te cuentes todo.
En primer lugar, yo soy platense, así que no fue difícil para mí elegir en qué universidad iba a estudiar.
Claro.
Y de hecho, me anoté como estudiante en la Facultad de Ciencias Naturales, y allí es donde obtuve mi título de licenciado en geología. La carrera es una carrera realmente apasionante, el ejercicio de la profesión es apasionante también, y más en un lugar como este, aquí en Ushuaia, donde estamos en una ubicación que desde el punto de vista geológico es fascinante, y que es uno de los pocos lugares del mundo donde se desarrollan los procesos geológicos con la intensidad con que se desarrollan aquí. Siempre estamos en la isla de Tierra del Fuego, estamos en el borde de una placa geológica. Esa placa geológica se extiende desde el Océano Pacífico a lo largo de toda la margen de los Andes, y es allí donde se producen fenómenos geológicos de enorme importancia, como son, en primer lugar, los propios movimientos de las placas tectónicas, las placas que conforman la corteza terrestre en su expresión así regional. Y esto es así, también está caracterizado por fenómenos naturales de enorme poder que tienen que ver con la sismología, es decir, el desarrollo de sismos, de terremotos asociados precisamente a ese movimiento de las placas. Y luego tenemos otro evento muy importante, que es la corriente circumpolar. La corriente circumpolar es una corriente marina que gira alrededor de la Antártida y del Polo Sur, y esa corriente es muy importante porque es lo que determina las condiciones climáticas para Tierra del Fuego. Esa corriente, una corriente fría, poderosa, de aguas polares, que hace que tengamos aquí en Ushuaia, en cualquier momento del año, condiciones realmente frías, y frías en comparación con todo el resto de nuestro país.
Cuando decís que estamos al borde de la falla, mirando el dibujo de Tierra del Fuego, es como que estamos en un rulo que cruza por el Fagnano y que nos envuelve hacia el sur. ¿Estoy equivocado? Como lo veo, como sí, un rulo.
El lago Fagnano es un rasgo muy importante en lo que hace a la actividad de las placas, porque tenemos la del Pacífico, que se desplaza hacia el este, y luego esa placa continúa desplazándose hacia el este, y luego vuelve a aparecer en la superficie en las islas Sandwich del Sur y las islas Georgias y las islas Orcadas, que son todos ellos, estos archipiélagos son consecuencia de la actividad de las placas y en este contexto, ¿no? Es decir, luego tenemos en el lago Fagnano la zona de límite de las dos placas, la placa que viene del Pacífico y la placa que viene de Antártida. Así que esa condición hace que sea un área de actividad sísmica importante, no solo en la actualidad, sino a lo largo del tiempo geológico. Y, por ejemplo, una cosa que yo le decía siempre a mis alumnos cuando daba clase aquí en la universidad, que estas circunstancias de la actividad de la placa determina que la Tierra del Fuego y por ende la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, es la provincia argentina que tiene mayor número de volcanes activos.
¿Volcanes?
Volcanes activos. Y esto es consecuencia de la fricción de la placa, de una placa contra la otra a lo largo de la falla del Fagnano y su continuación en el ambiente submarino. Y esas placas determinan que, como consecuencia de la fricción que se da entre las placas, se aumenta la temperatura, y ese aumento de temperatura resulta en un fenómeno de fusión de la corteza terrestre y la generación de lava y el desarrollo de aparatos volcánicos. Entonces, en las Islas Sandwich del Sur, por ejemplo, esto es algo que la inmensa mayoría de las personas que vivimos en Tierra del Fuego, muy pocos realmente lo conocen, pero esta naturaleza es así porque las condiciones donde se produce el choque de la placa que viene del Pacífico con la placa que viene del Atlántico, determina que allí haya vulcanismo activo. Y todas las islas del archipiélago Sandwich del Sur, todas, cada una de ellas son volcanes en actividad. Así que eso es, una característica muy importante, porque define, junto con la corriente circumpolar, las condiciones ambientales que rigen a nuestra Tierra del Fuego.
Ahora, ¿en qué lugar me ubicás, no? Porque me pasa con frecuencia, cuando hablo con vecinos de Toluín, que muchos manifiestan sentir los movimientos. Dicen, no, yo sentí que se movió, y te dan la hora y con una precisión, porque vieron una lámpara, porque vieron algo, se movió en la casa. ¿Es esto tan así o es más sugestión de la gente?
Bueno, quizás habría que analizarlo en el contexto de cada uno de los lugares que pueden tener relación con el fenómeno de desplazamiento de las placas y el vulcanismo. Pero no hay ninguna duda, la falla del Fañano es una falla de enorme importancia regional. Tiene una longitud de cientos de kilómetros y actúa tanto en la superficie como en la profundidad de la corteza. Así que yo no niego que haya personas que sean particularmente sensibles, que puedan percibir el movimiento generado en un evento de esta naturaleza. Yo nunca he escuchado ni he sentido un evento de esa naturaleza, pero no tengo por qué reconocer que es probable que haya personas que tengan esa capacidad.
Cuando hablas de los volcanes activos, ¿no? Claro, uno, hablamos de volcanes y uno se imagina erupciones y ver la lava por el aire, ¿no? En la atmósfera. Esto no es lo que ocurre cuando esa actividad ocurre entonces bajo el mar. ¿O cómo es?
Sí, por supuesto. Quizás sea difícil de comprender.
No la vemos.
Pero el volcán está por debajo del nivel del mar. Allí se produce la eyección de las lavas que se van generando, las cuales rápidamente se enfrían en contacto con la atmósfera y en contacto con la lava que proviene de las profundidades de la corteza. Así que no hay ninguna duda que esto es una circunstancia muy particular que hace que tengamos en Tierra del Fuego un paisaje y unas características de la superficie terrestre que determina esa posibilidad, que esta sea un área sísmica importante. A lo largo de la falla del Fañano, ¿no?, que prácticamente recorre todo la longitud del lago y del canal Beagle, en esos ámbitos las profundidades son muy importantes. Y por eso es algo que también a tener en cuenta, que no solo tenemos sismos en la región, sino que podemos tener eventos de movimientos fuertes en aguas profundas en la región, dado que el valle del Fañano y del Beagle son valles que fueron originados y modelados por el hielo durante la última glaciación. Entonces, allí tenemos una condición de inestabilidad que puede llegar a imaginarse que en un área sísmica como esta, eventualmente en algún momento podría llegar a producirse un tsunami, es decir, un maremoto, que de los cuales tenemos registros geológicos históricos, de por lo menos en tres casos, el doctor Gustavo Bujaleski, que era un colaborador nuestro en el CADIC, antes de su retiro, y él estudió los depósitos marinos de la costa atlántica de la Tierra del Fuego, y allí surge claramente la evidencia de que por lo menos en el pasado reciente hubo tsunamis en la costa atlántica de Tierra del Fuego, y que podrían llegar a repetirse, en cuyo caso, bueno, tenemos que estar muy preparados para enfrentar el evento catastrófico que podría llegar a producirse.
Claro, yo por ahí no te repregunto, pero creo haberlo entrevistado alguna vez a Bujaleski, y la gente nos pasa, ¿no?, como sociedad, de que muchas veces decimos, che, ¿dónde nos venimos a vivir? Están hablando de que es una zona sísmica, de que hay una complejidad volcánica que está activa, estamos parados en una bomba de tiempo. Hay gente que puede tomar esto a la tremenda, puede caer en temor. Me dicen, y esto lo vivimos con Luis Benito Zamora, ¿no?, que como periodista había recabado información de que el sismo del 49 se podía repetir 50 años después. Entonces, en el 99 había todo como una mirada, che, ¿de dónde sacó?, ¿no? ¿Cómo lo dijo? Pero había mucha gente que estaba temor.
Cuando hablamos de sismicidad, tenemos que tener en cuenta un parámetro muy importante en los fenómenos naturales, que es la frecuencia. Es decir, cada cuánto tiempo se producen esos fenómenos a lo largo de un sector determinado de la superficie terrestre. Y desde 1949, 7 de diciembre de 1949, ese fue un sismo muy importante, pero prácticamente la isla estaba deshabitada en esa época, así que hay descripciones importantes realizadas por inclusive entrevistas a habitantes de la isla de esa época. Y en ese caso tenemos un por lo menos el primer dato que podemos, en los cuales podemos realmente confiar, que es el registro sismológico del sismo del 49. Si hoy se reprodujera ese sismo con su foco en un área digamos urbanizada de la Tierra del Fuego, el problema que podría llegar a generarse podría ser muy importante. Y eso es lo que yo siempre trato de explicar cuando atiendo a este tipo de entrevistas, que podemos tener el sismo mañana o dentro de 1000 años. No lo podemos predecir, no tenemos herramientas suficientemente sensibles como para obtenerlo. Pero la responsabilidad desde el punto de vista profesional es hacerle ver a la comunidad que esto puede llegar a suceder, y que sería bueno que la comunidad toda, y encabezada por las personas que detentan cargos públicos en el cualquier nivel que sean, entonces hay que prever qué es lo que puede suceder, y sobre todo cómo enfrentar la circunstancia sísmica en particular. Así que Lamentablemente, muchas veces que he hecho estos comentarios, inclusive hasta hay gente que se enoja conmigo porque claro. Supersticiosamente piensan que si hablo de la falla y de los movimientos, se va a producir necesariamente un sismo. No es así. Es decir, tenemos que ser conscientes del lugar en que vivimos, de los problemas que puede llegar a haber y cómo enfrentar esta circunstancia excepcional. Y sobre todo vale la pena hablar de estas cosas ahora, después de un mes de la terrible catástrofe de Bahía Blanca.
Terrible.
¿Eh? Y todos, si usted conoce la ciudad de Bahía Blanca y sus alrededores,
Chol,
si hay algo más
Chol.
Pacífico, tranquilo, casi una curiosidad en la región pampeana, y alguien se hubiera imaginado y alguien que hubiera podido establecer las características de esta inundación. Y sin embargo hay registro sobre estas inundaciones desde el siglo XVIII. Y es muy importante, desde mi punto de vista, es saber cómo enfrentar la crisis, cómo enfrentar estas circunstancias, estas emergencias, y quiénes deberían ser responsables de estar al frente del proceso de protección de la comunidad de estos fenómenos sísmicos, fluviales y tectónicos.
Me gusta porque, claro, buscás, sos un académico, ¿no? Pero en lo político, cuando escucho a Kicillof decir hace más de 20 años que había que hacer obras que no se hicieron nunca porque son caras. O sea, esto lo dijo a la Nación, ¿no? Debo decir, claro, tenemos el conocimiento. Nosotros en Tierra del Fuego tenemos el conocimiento. Ahora, ¿cómo hacemos para aplicar este conocimiento en materia de prevención? Si tenemos un código de planeamiento, tiene que estar precisamente con esta información que vos estás brindando. Y bueno, se dice, no podemos tener más de 3 pisos, no hacemos edificios de más de 3 pisos, pero tenemos una razón, la zona donde vivimos, y tenemos que morir con edificios que no superen los 3 pisos. Más allá de todo lo que me quieren dibujar, tenemos que tomar las herramientas que tenemos hoy para construir un edificio, no sé si la palabra es antisísmico o sismográficamente resistente.
No, pero antisísmico es correcto.
No tengo que hacer. O sea, estoy en una zona donde me obliga a hacerlo. Si no, repetiríamos historias tristes como la de San Juan, ¿no? ¿San Juan en qué año fue? ¿44?
1944.
Que también, bueno.
Y luego 1977 en Caucete.
Claro, ahí dejó en claro de que San Juan, está bien, no estaba preparado para eso en el 44, pero después del 77 ya había una experiencia previa. Se hubiese evitado que la tragedia fuese de esa magnitud. ¿Estoy equivocado?
No, por supuesto, esa es la actitud que uno esperaría de las autoridades públicas de un lugar determinado, que es ocuparse de las condiciones en las cuales puede llegar a enfrentarse la comunidad con una emergencia de ese tipo, ¿no? Así que, lamentablemente, yo me he sentido muchas veces con la necesidad de explicar que no maten al
mensajero.
Al mensajero, por favor. Yo no tengo ninguna posibilidad de influir en modo alguno sobre el sismo, pero sí puedo proporcionar las condiciones de información técnica, fundamentalmente, a las cuales nos enfrentamos en la Tierra del Fuego. Esto, hay otra cosa que tampoco se, se habla mucho en este tema, pero que es bueno comunicarlo, que es que como consecuencia de los movimientos de la placa en la falla del Fañano, tenemos una actividad sísmica abundante en el territorio de la isla. Esa actividad tectónica importante la tenemos totalmente certificada a través de 40 o 45 años de observaciones con instrumentos que están allí en la ciudad de Río Grande, en la estación que tiene el CONICET en Río Grande. Y en ese caso tenemos que saber, por ejemplo, en el caso de un sismo, ¿hacia dónde tenemos que dirigirnos? ¿Tenemos que ir para el este, para el oeste? ¿Tenemos que subir a las serranías más cercanas o quedarnos en un lugar determinado donde esté representado, como la ciudad de Punta Arenas, los puntos de encuentro cuyo objetivo es precisamente ese, que ante una emergencia y las personas que puedan desplazarse tienen que dirigirse hacia el punto de encuentro donde en teoría debería recibir la asistencia que corresponde. Entonces, tenemos esa información. Y la falla de Fañano se mueve todos los años y todos los días, y se mueve a razón de milímetros por año en la dirección en las cuales la placa se van apartando una de la otra. Y al mismo tiempo lo que tenemos es del orden de las 10.000 movimientos por año. Es decir, que prácticamente la isla de Tierra del Fuego se está sacudiendo constantemente. Lo que afortunadamente en todo este tiempo después del 49 no ha habido ni un solo sismo de gran importancia, de gran energía liberada, y entonces el tema es como si perteneciera a la historia y no tenemos ninguna necesidad de ocuparnos del tema.
A ver, siento como que está bien. Si entiendo de que se está liberando energía, no me preocupo. Si se llega a dejar de salir esa energía, sería como que estoy agitando algo que tiene gas, y estoy provocando de que en algún momento se va a liberar esa energía.
Sí.
O sea, sería más alarmante si todo este estudio nos indica que se detiene esa actividad, ¿no?
Sí, eso lo iba a mencionar.
Común, diría.
En los casos en que tenemos sismos importantes o relevantes, digamos, que han podido ser medidos, en esos casos lo que tenemos es un proceso de deslizamiento hasta cierto punto, y allí la placa es que como que se clava en el sustrato, y entonces allí comienza a acumularse la energía generada por el movimiento de la placa, movimiento, como te digo, movimiento diario de la placa. Esperemos que por mucho tiempo más la placa continúe desplazándose y liberando gradualmente esa energía generada por la fricción, pero no podemos dejar de pensar que en las islas Sandwich del Sur tenemos 15 volcanes activos que son el resultado de los desplazamientos de la placa, lo llamamos placa de Scotia, ¿no? La placa,
claro,
que ocupa toda la base, los fondos oceánicos en el estrecho de... bueno, no importa. En la banda de aguas profundas que se desarrolla entre la Tierra del Fuego y la península Antártica.
Ahora, entiendo esto, ¿no? ¿Y cómo hacer para no llevarte a otra área que es de tu conocimiento? La política es una pasión en tu vida. O sea, la política partidaria, la política de militancia.
Digamos que sí.
Yo, claro, recuerdo que has transitado firme en la Unión Cívica Radical, ¿no?
Sí.
¿No te mueves de ahí?
No, he llegado a votar al hijo de puta de... ¿cómo se llama? Este que era diputado de la Juventud Radical. Bueno, ese fue el... Hoy kirchnerista de la
no
primera
me hablas de Moró.
Sí, claro.
No me hablas de Leopoldo.
No, he llegado a decir, ¿cómo será el grado de compromiso que he llegado a votar a Moró cuando él es el único, la única elección de que Moró se presentó como fue presentado como candidato por el partido, sí?
Leopoldo Moró, claro, yo recuerdo en aquella época, ¿no? Terragno, ¿ha sido contemporáneo con ellos vos?
Sí, bueno, Terragno mayor que yo, significativamente, sí.
No, sí, pero has estado, me refiero, has llegado a vivir sus acciones políticas. Yo recuerdo declaraciones de Terragno aún hoy, ¿no? Cuando era ministro. ¿Cómo...? Pero no te quiero llevar al terreno de la política, te digo, ¿no? Sin mezclar los tantos. Con el conocimiento hay cosas que no hago, que no se me pueden ocurrir. Como por ejemplo, vos corregime si estoy equivocado, montar una ciudad en la margen sur en Río Grande. Digo, voy a tener permanentemente la posibilidad de que el mar me barra. No haría una ciudad ahí. No construiría ahí.
Bueno, pues... Son circunstancias determinadas de tipo histórico, ¿no? Que por eso Río Grande está donde está, por eso Ushuaia está donde está, ¿no es cierto? Y lo más, digamos, significativo que podría llamar a la preocupación sería la ubicación de Toluín, que está exactamente
en la falla,
desarrollado sobre la falla, y donde yo he visto y he trabajado, hemos publicado sobre evidencia de pequeños sismos que a lo largo de la falla habrían provocado la caída de grandes árboles afectados por el empuje de la placa y en la estancia La Correntina, por ejemplo.
¿Qué dato?
O sea, que ahí vemos la consecuencia del movimiento de la falla, en el lugar donde los depósitos glaciarios se han fracturado como consecuencia de la actividad tectónica. Se han desplazado en forma irregular y han llegado a generar episodios de actividad tectónica que podemos medir. Hemos tenido aquí en el CADIC una tesista doctoral sanjuanina que hizo su tesis sobre la actividad tectónica y su impacto sobre los depósitos glaciarios de toda la isla, pero fundamentalmente del Valle del Fañano. Y su tesis doctoral, ella volvió a San Juan, trabaja en el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, probablemente uno de los pocos geólogos en el país absolutamente especializados en el tema de el impacto de los sismos sobre las sobre los cuerpos sedimentarios, ¿no? Los cuerpos generados por partículas rocosas. Y bueno, en su trabajo ella demostró cómo a lo largo de todo el Valle del Fañano tenemos claras evidencias de cómo se comportó esa masa de sedimentos ante el esfuerzo sísmico, pero teniendo en cuenta que eso a lo mejor fue 5.000 años atrás, ¿no? Y ese evento en particular no tenemos prácticamente forma de asignarle una edad creíble, una edad realmente...
Sabemos del acontecimiento, no desarrollaríamos ahí una ciudad hacia arriba. Edificios altos ahí no.
No, espero que...
No vengas
que,
con que no, porque...
Espero que esto lo... Espero que lo comprendan, las autoridades comprendan el sentido de este mensaje. Es... Sí, una de las formas de evitar tragedias de esta naturaleza es no construir en los lugares donde no se puede, no se podría hacerlo, y no desarrollar áreas urbanas, por ejemplo, al pie de pendientes fuertes, de pendientes muy empinadas, que se están como sostenidas, como diríamos, como con alfileres en las laderas de las montañas, y que cuando se producen estos fenómenos dejan una clara señal en el paisaje. Yo te voy a decir, ¿viste dónde está el puesto de vialidad?
Sí.
De la ruta donde se toma para ir hacia Harvard.
Ese sería Rancho Hambre. Rancho Hambre.
Sí, pero yendo hacia, como saliendo como para Harberton.
Sí.
Entonces, si te parás ahí donde se baja del pavimento, ahí, y miramos para arriba, del otro lado del río, del Lacifasaj, hay una gran superficie lisa en las rocas de la montaña. Bueno, todo eso deslizó y llegó a impactar en el fondo del valle. Por suerte, no había nadie en ese momento que pudiera sufrir las consecuencias. Pero no tenemos por qué dejarlo de lado si sabemos que es posible y que lo podemos ir a ver todos los días.
La evidencia está
donde el suelo de la montaña deslizó como un verdadero tobogán tectónico, ¿no? Donde de esa manera las condiciones en estos lugares muy particulares donde puede haber reactivación de fenómenos antiguos y que pueden volver a repetirse tal de forma similar o como lo fueron en 1949.
Ahora, tomé la frase sostenida como con alfileres, ¿no?
Es muy poco académico eso.
No,
es gráfico.
La descripción es perfecta. Me hiciste ver la foto. Yo también había tomado, pero claro, yo lo nombro con mucho respeto a Eduardo Pocay, porque conociéndolo sé de la buena intención del tipo. El tipo, él registra todo. O sea, es su vida, es la fotografía. Pero hizo una foto de El Garibaldi, donde vemos que el camino está sostenido con alfileres, y todos sabemos, porque hemos visto en algún momento cómo hay rocas que caen sobre
la ruta,
sobre el asfalto. O sea, no me lo contó nadie, lo veo cuando paso, pero es como que no tiene por qué pasar nada. Pero te escucho y digo, che, si vos atás, está sostenido con alfileres eso. O sea, tiene que ser urgente Y tienen que haber estudiado ustedes una solución, una alternativa a lo que es el Paso Garibaldi.
En primer lugar, lo que hay que tomar conciencia es que se está enfrentando una posible emergencia de importancia. ¿Por qué de importancia? Porque es la única vía terrestre que comunica a las tres ciudades en la isla. Entonces, imaginemos el ejercicio que hay que hacer en este caso es reconocer la emergencia y analizarla en todas sus distintas fases y en base a todos los elementos que podamos contar. Ese fenómeno que se ve ahí en la estación, en la Cifasac, es lo que llamamos un deslizamiento de rocas. Y esos deslizamientos de rocas se suelen producirse después de grandes tormentas con precipitación pluvial muy intensa. ¿Por qué? Porque en esa zona donde el movimiento ha desplazado parte de la superficie de la montaña, eso perfectamente puede volver a producirse en la misma manera. Entonces, pensemos en la emergencia y pensemos en cómo la enfrentamos desde el punto de vista sanitario, cómo la enfrentamos desde el punto de vista de la alimentación, de los combustibles, bueno, podemos seguir nombrando estas circunstancias durante todo el resto de la mañana, cuando en realidad esto debió haber sido estudiado hace mucho tiempo atrás y haber buscado una alternativa que fuera técnica y económicamente viable para hacer que el Garibaldi no sea la única vía de comunicación terrestre entre las tres ciudades.
Hoy lo es, tengo el conocimiento, bueno, tengo que ser previsible, tengo que ponerme a trabajar urgente en solucionar esto. No esperar a que ocurra algo, tengo que hacerlo urgente. Pero muchas veces eso no va de mano con la acción ejecutiva de la política. Digo de la política en términos generales porque trascienden los gobiernos.
Sin duda.
Yo siempre escuché hablar del Garibaldi y vuelvo a encontrar en vos esa sabiduría de que no tuvo comprensión en su momento cuando vos sin alarmar decías que la montaña tiene una contención natural que es el bosque. Si le sacamos esa contención, ¿qué vamos a tener?
Deslizamientos.
Y no te supieron entender.
Es elemental.
Y hoy vemos, lamentablemente, con el ejemplo de Bahía Blanca, que muchos lamentan la obra hídrica que no se hizo y no sabemos si esa obra hídrica hubiese sido suficiente para, pero no está la obra hídrica sabiendo que la teníamos que hacer. O sea, no es un tema de costos. Acá me pasa lo mismo. Tenemos mucha gente que vive en la ladera de la montaña, pero no ha observado el comportamiento del lugar donde uno vive. Ustedes desde el CADIC entiendo que lo han hecho en algún momento y precisamente dijeron de que no era recomendable ir a vivir a esos lugares. Digo, el Valle de Andorra. Ustedes dijeron, no, por ese lado no es. O sea, no hay que urbanizar para allá. ¿Pasó esto?
Muy bueno, esas son circunstancias que se dan en las comunidades donde puede haber gente dispuesta a escuchar o otros que piensan solamente en términos económicos o de costos y que no alcanzan a comprender que la tragedia de Bahía Blanca o la de La Plata del 2003.
La Plata.
350 muertos hubo en la inundación en La Plata. Yo estaba acá en Ushuaia, ¿no? Pero he visto fotografías y gente que me explicaba de ver pasar los cadáveres flotantes.
Y sí.
En pleno centro de la ciudad. Así que creo que podemos o debemos aprovechar estas trágicas circunstancias para lograr que se concientizar a la comunidad por un lado y a las autoridades, que son las que primero deberían concientizarse.
¿Sabes qué, Jorge? Estamos hablando con el doctor Jorge Rabasa, geólogo, qué sé yo, máster, los trabajos que tenés hechos, ¿no? Sos un tipo que tiene un reconocimiento mundial y capaz que no sos tan reconocido en la tierra donde nos has brindado toda tu vida. ¿Te sentís eso? Porque sos consultado por el mundo, por un montón de temas. Yo me sorprendía cuando te veía, DiCaprio fue el que vino, es un muchacho que tiene, ¿no? Y digo, claro, ¿y a dónde van? Y van a la fuente. ¿Y quién es la fuente? Rabasa. Y puta, lo tenemos acá, es vecino y no lo sabemos valorar. ¿Te pasa eso?
En cierto modo, sí. También lo he sentido. Trato de evitar esas circunstancias y de continuar trabajando por mis propios caminos y en los ámbitos en los cuales sí hay gente que confía en lo que yo pueda aportar, ¿no?
Muchísimas publicaciones, muchos trabajos hechos tenés.
Sí. Tengo una trayectoria académica importante en ese sentido, ¿no? El número de publicaciones, el número de doctores en geología cuyas tesis dirigí, y mi experiencia en otros ámbitos del país o del resto del mundo. Y ahora, la actividad, ya jubilado, mi actividad es de tipo editorial, científica, donde trabajo para una editorial originalmente alemana, hoy una editorial multinacional, y mi tarea es identificar manuscritos de libros que merezcan ser publicados en esta editorial. La publicación se hace íntegramente en inglés, cubre todo el planeta sin dejar de lado ninguna actividad ni ninguna geografía, y llevo en este momento más de 100 libros editados para esta editorial, y que bueno, para mí es una gran satisfacción, porque trabajando en esta dirección he logrado que muchos de mis colegas y discípulos se interiorizaran sobre estos temas y desarrollaran sus carreras profesionales, sobre todo los que lo hicieron aquí en Cadiz.
O sea que yo siempre te pido disculpas cada vez que te tengo que llamar, porque siento, como digo, pucha, le tengo que quitar tiempo y me siento como incómodo al hacerlo. Pero a la vez digo, es tan valiosa tu palabra, Jorge, por eso te digo, vos tenés conciencia de lo valiosa que es. Si la gente llegara a entender la importancia, digo, debe ser consultado todos los días por la gente de la política para no seguir cometiendo errores o para ver de qué manera ellos pueden remediar lo que ya está hecho. Digo esto por la gente que está viviendo en la montaña. Cuando veo lluvias como la de Bahía Blanca, yo miro, la verdad que miro ahí en Caruquincá, miro ese bosque que le robamos, la sociedad le robó el bosque, y toda esa gente desaparece, va a haber un deslave, es inevitable, pero no es para que se asusten. Digo, tienen que conocer las vías para evacuar el lugar, cómo salir, porque es como un embudo eso. ¿Qué sentís vos cuando mirás y ves, bueno, la consecuencia? Ya está hecho, ¿no? Nadie está diciendo, váyanse, mañana viene el deslave, no. sepan que algo tienen que aprender para saber cómo escapar de una situación así.
Sí, es efectivamente es absolutamente necesario un conocimiento de la temática, una experiencia en casos concretos que se hayan podido desarrollar estos fenómenos y de allí avanzar en la dirección de establecer lo que llamamos los riesgos geológicos y dónde se producen y cuáles son las consecuencias esperables en caso de tener que atravesar emergencias de este tipo. Y con respecto a te voy a contar una anécdota con respecto a lo que pudo ser digamos el motivo de interés de colegas, mi actividad profesional, mis trabajos sobre todo en los glaciares que de nuestros Andes fueguinos, que hace unos cuantos años, pero recibí una invitación para ir a disertar sobre el tema de los glaciares en retroceso, y lo raro fue el lugar, porque fue en el Vaticano.
Mira.
Así que me pasé una semana en el Vaticano, viviendo en el Vaticano, viviendo en un dormitorio como el que usa el Santo Padre, allí en el y que bueno, fue una experiencia fenomenal porque entre la audiencia en ese momento había 5 premios Nobel que asistían a esta reunión.
Qué orgullo, qué
en el lindo. En el Vaticano, pero yo pensaba, yo cuando se iba acercando la hora de comienzo de mi conferencia, y digo, ¿yo qué hago acá con estos tipos que estos sí que son prestigiosos científicos internacionales? Y bueno, para mí fue quizás el momento más impactante en mi vida profesional. Y como consecuencia de estas jornadas, cuando finalizaron las presentaciones, nos llevaron a ver la Capilla Sixtina, pero sin gente. Normalmente la Capilla Sixtina tiene 400 metros de turistas, ¿no? Y no, ese día cerraron la Capilla Sixtina y nos llevaron a disfrutar de esa obra maestra del arte universal en ese. Todo gracias a mis trabajos.
Qué privilegio.
Sobre los glaciares de Tierra del Fuego.
Qué privilegio. Los glaciares de Tierra del Fuego. ¿Y qué es lo que motivó, despertó ese interés por el conocimiento de nuestros glaciares?
Bueno, es en el ambiente académico, en los estudios. La temática glacial es sumamente interesante. Además tenemos todo el sistema de glaciación e interglaciación que ha caracterizado la variabilidad climática en toda la Patagonia, ¿no? Desde hace millones de años atrás hasta nuestros días. Entonces, desde el punto de vista académico, es una temática de alto interés, pero eso además va asociado con el paisaje glacial, y el paisaje glacial, como el que tenemos nosotros aquí en Tierra del Fuego, es realmente maravilloso en lo escénico, en lo estético y, por supuesto, en lo científico.
He hablado con vos y vuelvo un poco al principio y agradeciéndote, ¿no?, todo este tiempo que te he quitado. Y pienso en el Martial, ¿no?, que vos nos habías hecho ver que era inevitable que se iba a ir terminando. Ahora, no hace mucho tiempo tuvimos, ¿qué es?, la cueva del Yimbo, que se terminó, ¿no?, que
se rompió. Se cayó, sí.
Entonces, también vinieron científicos del mundo a ver cómo se produce el resultado, ¿no? Y estamos acá, no solo no lo ponemos en valor, sino que qué mal que estamos haciendo al lugar donde vivimos, ¿no? Hablamos del turismo, lo queremos poner como potencia, pero poco estamos haciendo por el cuidado del medio ambiente. Desde mi visión, quiero conocer la tuya.
Sí, atrocidades que son condenadas por nuestra constitución provincial. Es decir, que la aplicación a través de leyes efectivas basadas en esos principios que nuestra Constitución desarrolla sobre el medio ambiente en sentido amplio, atrocidades de ese tipo tenemos prácticamente en forma constante y en cualquier lugar de nuestro país. Para contarte un ejemplo, que estoy trabajando en esto ahora, me han convocado de un grupo de naturalistas de San Carlos de Bariloche, porque están desesperados porque hay un loco que están invirtiendo mucho dinero para hacer un lago en la plataforma de 1200.
Un lago.
Un lago para poder patinar en el hielo en invierno, ¿no? Y entonces, para la gente que quiere deportes de invierno pueda tener esa alternativa. Ahora, ¿a quién se le puede quién se puede llegar a pensar en eso? Porque si tengo un lago colgado en la ladera, ese lago, que además va a sufrir ascensos y descensos de la napa freática en forma permanente por toda la precipitación que se registra en Catedral, y la estabilidad del muro que va a cerrar ese lago, no puede ser garantizada sin ningún tipo de preocupación. Sin embargo, hay, supongo, negocios, grandes negocios,
sin duda,
que son los que están impulsando a aceptar que se va a hacer un crimen ambiental, que, si recordás cómo es la cosa en Bariloche, baja todo, luego tuerce y va a desembocar en el agua, los sedimentos que trae la corriente, y todo eso va a pasar por Melipal. Entonces, hay todo un enorme barrio, que fue uno de los primeros barrios que se desarrollaron en Bariloche, antes del desarrollo urbano importante que hoy tiene Bariloche. Así que esto, me han pedido mi opinión, se las he dado, y espero que tengan... los habitantes de Tierra del Fuego y las autoridades tengan una conciencia clara de qué es lo que puede llegar a suceder, y de los cientos de muertos que puede llegar a haber en caso que se produzca un deslizamiento de esa magnitud, ¿no?
Es terrible. El conocimiento nos tiene que servir precisamente para no caer en estos errores, pero ahora tenemos la consecuencia. Y algo hay que hacer. Yo te agradezco infinitamente que te hayas acercado a la radio. Cada vez que me das una respuesta, abrís el abanico para que te siga haciendo preguntas. Hay tanto para hacer. Omití nombrarte, sos uno de los constituyentes que tenemos. ¿Sí?
Sí. Muy orgulloso.
Uno de los constituyentes. Y te tengo que preguntar tu opinión acerca de lo que se impulsa fervientemente en el actual gobierno provincial, que es aplicar una modificación prácticamente 70 artículos de la Constitución. ¿Qué quieren? ¿Qué sentís cuando dicen, no, tiene 40 años, hay que hacer otra nueva?
¿Es posible que haya artículos de la Constitución del año 91 que estén, digamos, atrasados en algún sentido, pero no puede llevarse ese calificativo a la totalidad del cuerpo doctrinario de la Constitución fueguina? Cuando tenemos episodios de este tipo, con ataques furibundos al medio ambiente, es porque hay un gran negocio por detrás. ¿Quiénes están por hacer un gran negocio inmobiliario? Y son los que están impulsando este tipo de actividades. Pero allí la circunstancia es absolutamente obvia y en realidad no habría necesidad ni siquiera de ir a explicarles a las autoridades de qué se trata.
¿Saben de qué se trata?
Por supuesto que saben, porque el negocio está en lo que van a construir o a vender.
Y una ley para regularizar la situación comercial de la Jota, listo, dice todo, ¿no?
Y después se verá, no les importa.
Jorge, te agradezco.
Yo soy yo que quiero agradecerte que me hayas invitado a esta charla tan agradable que he tenido el honor de participar contigo. Quiero que sepas que con muchísimo gusto estaré a disposición tuya o de tus propios invitados si quieren hablar sobre algún tema en particular en forma específica. Y bueno, yo a mi larga edad ya tengo estoy tratando de dejarle a la comunidad yo no tengo fortuna para dejar, pero tengo conocimiento para compartir.
Es la fortuna más importante.
Y te agradezco muchísimo que me has dado esta oportunidad de compartir el interés por estas temáticas.
Siempre la intención mía es despertar. Ojalá que muchos colegas despierten. Es muy importante tener la voz de las personas como vos. Tenés la experiencia y el conocimiento. Yo creo que es lo que nos falta, ¿no? Muchas veces hablamos con jóvenes que tienen ganas de hacer todo, tienen toda la voluntad, se llevan todo, ¿no? Pero le falta la experiencia. Y muchas veces el conocimiento que solo te da la experiencia. El agradecido de tenerte acá en la radio soy yo.
Muy bien.
Jorge Rabás ha pasado así entonces por FM Ártica. Ya volvemos luego de la tanda. Me queda poco, ¿no?
Si buscas calidad en panificación y repostería, panadería y confitería y molinería. Contamos con gran variedad de productos.